El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Hola a todos los internautas de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de los micrófonos de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y cada 8 días estaremos en la mesa de trabajo de Planeta Sostenible, mi compañera Andrea Aragón. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Ángela, muy bien, muy feliz de estar en una nueva emisión de Planeta Sostenible.
Bueno, recuerden que todos ustedes nos pueden escuchar a través de la página urosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en www.pactoglobal-mediocolombia.org. De igual manera, si quieren conectarse con nosotros, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter con la cuenta @PactoColombia y en Facebook como Pacto Global Colombia. O escribirme a Ángela María en el correo angela.gomez@pactoglobal-mediocolombia.org y U Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y si por algún motivo llegaron tarde a esta emisión o si se pierden el programa, recuerden que este y todos los programas de U Rosario Radio los encuentran en la plataforma Spreaker. En esta hora estaremos hablando sobre los temas relacionados con la sostenibilidad del planeta bajo la sombrilla del Global Compact de Naciones Unidas. Hoy hablaremos específicamente de cambio climático. Con el control master de Nelson Duarte, soy Ángela María y me pueden seguir en mi Twitter en @sentirplaneta. Todos estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Planeta Sostenible, unidos por el sueño de un mundo mejor. Bienvenidos.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Esta es nuestra brújula 2030. ¿Cuáles son las metas y qué se está haciendo por ello? Conteo regresivo por la sostenibilidad.
Bueno, Andrea, ¿cómo es? Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Alejandro Martínez, de la Universidad de IAN. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy buenas, Andrea. Ángela, muchísimas gracias por la invitación. Acá muy contento de compartir estos micrófonos con ustedes.
Les cuento, en Conteo Regresivo por la Sostenibilidad hablaremos sobre el proyecto ALCOR. En el año 2018, Pacto Global Red Colombia convocó a las empresas y organizaciones a participar en la mesa técnica del Climate Reality Project. Esta iniciativa, liderada por el premio Nobel y ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y que fue creada por él posterior al estreno de la película ganadora de un premio a la Academia en la categoría de Mejor Documental, Una Verdad Incómoda, ha logrado de alguna manera que el mundo hable sobre el cambio climático. Con esta iniciativa, que hoy cuenta con cerca de 3.500 activistas y expositores alrededor del mundo, se ha expandido el mensaje que busca crear conciencia sobre las consecuencias del calentamiento global. Bueno, vamos a invitarlos a escuchar un poco de esa película, del thriller, de la película de Una Verdad Incómoda.
Esto es la Patagonia hace 75 años y el mismo glaciar en la actualidad. Este es el monte Kilimanjaro hace 30 años y el año pasado. Dentro de una década ya no quedarán nieves del Kilimanjaro. En realidad no se trata tanto de un tema político como de un tema moral. El aumento de la temperatura tiene lugar en todo el mundo, lo cual provoca tormentas más fuertes.
Es la mayor crisis en la historia de este país. A primera hora de esta mañana, el huracán Katrina ha azotado Nueva Orleans.
¿Deberíamos prepararnos para otras amenazas, además del terrorismo?
De Paramount Classics llega la película que ha conmocionado a todos los espectadores que la han visto.
El Ártico experimenta un deshielo muy rápido. Si llegara a desaparecer, el nivel del mar subiría más de 6 metros. Esto es lo que ocurriría en Florida.
José Alejandro Martínez, ingeniero químico y magíster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, quien es director actualmente del Departamento de Sostenibilidad en la Universidad IAN. Este pedazo que acabamos de escuchar nos decía, ¿deberíamos prepararnos para otras amenazas?
Es interesante cómo, digamos que el ser humano en su desarrollo de actividades productivas se ha preocupado por muchísimas cosas, sobre todo por acciones vinculadas al tema financiero, los aspectos de desarrollo económico. Sin embargo, lo que estamos evidenciando es que nuestro relacionamiento con el entorno ha sido, digamos que muy poco condescendiente con las características del entorno. Estamos abusando del entorno y el cambio climático es uno de otros ejemplos que hemos visto, digamos que en esta corta historia humana, frente a la larga historia del planeta Tierra, en donde, como nunca antes, estamos poniendo en peligro la condición de vida de los seres humanos. Nosotros mismos hemos llegado a unas condiciones en las cuales se ve en riesgo la especie humana, que no el planeta no se va a acabar, el planeta continuará, pero nosotros como especie humana sí podemos tener un riesgo alto de mantenernos, digamos que en esta pequeña esfera en el universo.
¿Qué está pasando en el planeta para que hoy se hable de cambio climático?
Ok, digamos que un efecto natural que ocurre, que es las concentraciones de gases en la atmósfera, que recurrentemente en 4.500 millones de años ha tenido subidas y bajadas de diferentes gases que han ocasionado calentamientos y enfriamientos del planeta. Todos recordamos nuestros cursos de historia y los mamuts y digamos que asimismo observamos cómo las glaciaciones, todo este tema. Ahora, en los últimos 200 años, gracias a las revoluciones industriales, la primera y la segunda principalmente, empezamos a utilizar de una forma desmedida combustibles fósiles, y esos combustibles fósiles han sacado el carbono que estaba en la tierra, representado en madera, en carbón, en petróleo, en gas natural, lo han estado inyectando directamente después de los procesos de combustión a la atmósfera, incrementando las concentraciones de gases de efecto invernadero, particularmente de CO2 y de otros gases, y haciendo que prácticamente el planeta esté en este momento arropado por unas cobijas adicionales. Eso hace que la temperatura promedio se eleve y con ello que haya una serie de efectos que son claramente, digamos que, generadores de impactos ambientales negativos en el agua de los océanos, en la biodiversidad terrestre, en las condiciones de las ciudades costeras y en la vida misma de los seres humanos y de los demás seres vivos.
¿Y cuáles son esos impactos para Colombia? ¿Cuáles son las prioridades que debemos tener como país para mitigar el tema del cambio climático?
Bueno, digamos que una las podemos concentrar en las características de nuestro país al tener costas sobre los dos océanos. Entonces tenemos también ciudades, por ende tenemos ciudades sobre los dos océanos y también territorios insulares como San Andrés, quienes se van a ver afectados directamente, uno, por el creciente incremento de la altura del mar. Entonces, así como ciudades tipo Miami están como en el top de las ciudades que son más vulnerables al incremento del nivel del mar, ciudades de nosotros como Cartagena, como Santa Marta, como Buenaventura, por mencionar algunas, están, digamos que, evidentemente presionadas por esta condición para la cual no fueron diseñadas. Y esto implica acueductos, alcantarillados y todo ese tema. Lo segundo es, digamos que, todas las condiciones en términos de cuando se incrementan los episodios o se hacen más críticos los episodios o de sequías, veranos o de lluvias. Entonces estamos viendo episodios cada vez más fuertes y más largos de temporadas secas en territorios nacionales. Entonces Guajira duró unos territorios 2 años sin llover ni una gota de agua, cuando normalmente duraba era meses. Entonces, ¿qué sucede? Que de 6 meses a 2 años claramente ahí la población se puede afectar. Asimismo, cuando hay lluvias, entonces llueve demasiado, cae mucha agua en un momento específico del año, del tiempo, y eso genera problemas de infraestructura, derrumbes e incluso pérdidas de vidas humanas, sin contar con todos los actores productivos. Entonces toda la parte agrícola y pecuaria se afecta por las sequías y por las lluvias. Solo por mencionar unos de tantos efectos negativos que tiene el cambio climático frente al recrudecimiento de estos fenómenos climatológicos normales, porque son normales, siempre ocurren, pero por esta temporada, cuando tenemos efectos de cambio climático, se incrementa su fuerza y se hacen más evidentes.
Y en Colombia, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Cómo deben actuar las instituciones?
Bueno, allí tenemos, digamos, que un contexto interesante para resaltar, y es que desde la firma por parte de todos los países de los ODS, el ODS 13 nos está invitando a trabajar precisamente frente al cambio climático, y lo hace como evidente, y eso es un elemento positivo porque ha puesto en la agenda no solo de los estados, los países como tal que estuvieran pensando en el tema y cómo se adaptan y cómo controlan y cómo mitigan el cambio climático, sino también han hecho que las empresas empiezan a colocar la camiseta, y digamos que los ejemplos surgen como ocurre en Pacto Global Colombia, con empresas que levantan la mano y dicen, ah, ok, yo quiero trabajar, o yo estoy trabajando, o yo estoy haciendo, y eso implica desde cambios de combustibles fósiles, el mecanismo de cómo se movilizan, el uso de bicicletas, muchísimas diferentes opciones que como empresa se pueden desarrollar, pero asimismo otras instituciones, como podría llegar a ser las instituciones universitarias, como la Universidad Rosario, la misma Universidad EAN, han optado por desarrollar sus propias iniciativas. Algunas están desarrollando programas para promover este tema, para promover la formación o la conciencia en este tema, o incluso se están liderando desde la EAN con la Universidad de La Guajira. Estamos liderando una iniciativa que ya tiene una buena acogida en términos de las instituciones de educación superior en Colombia, que es un pacto universitario frente al cambio climático. Es un trabajo para que todas las universidades de Colombia empecemos a unir esfuerzos y a hacer sinergias, porque solas no vamos a poder, al igual que las empresas solas no van a poder. Todos tenemos que trabajar para enfrentar lo que ya se nos vino, que ya desde la semana pasada se denomina crisis. Ya no es el cambio climático como problema, sino ya es la crisis del cambio climático. Ya es evidente que las consecuencias nos están afectando seriamente y están colocando en riesgo nuestra forma de vivir.
Frente a esta iniciativa de las universidades, cuéntenos un poco quiénes están ahora participando, cómo las universidades pueden vincularse.
Bueno, en este momento tenemos alrededor de unas 14-15 universidades firmantes. La firma, digamos que protocolaria, se hizo el pasado 10 de mayo en la Universidad de La Guajira, en el marco de un evento internacional que la Universidad de La Guajira desarrolló, muy importante, muy interesante, sobre gestión del riesgo frente al cambio climático. Y digamos que lo que estamos haciendo en este instante es convocando a las demás universidades colombianas e instituciones de educación superior colombianas a que empecemos a trabajar todas de la mano de la dirección de cambio climático del Ministerio de Ambiente, Desarrollo y Sostenible, y seguramente en algún momento de la mano también de las empresas, y por qué no Pacto Global Colombia como representante de esas empresas que están poniéndose la camiseta frente al tema de los ODS, para que actuemos en forma positiva y para que unamos esfuerzos. Acá la clave es todos trabajar del mismo lado. Hay múltiples iniciativas que en simultáneo se están desarrollando, pero que es necesario que, al menos desde las universidades, asimismo también desde las empresas, pues nos coordinemos para que podamos, exactamente, para que con esa articulación podamos sacar mejor provecho a los recursos que tenemos y logremos un impacto mucho mayor, porque requerimos acción, acción rápida y acción contundente.
Y las universidades interesadas que nos estén escuchando y que quieran participar, ¿cómo se pueden contactar con usted?
Es muy sencillo. Por lo pronto, digamos que está habilitado, mientras abrimos como tal la página web, está habilitado, digamos que los correos institucionales de los gestores. A mí me pueden escribir a jamartinez@universidaddean.edu.co o en Twitter @alejomartinez en vez de la O, un cero. Y simplemente nosotros les enviamos el pacto que ya han firmado nuestras universidades. Eso también se va a hacer mención, digamos que estamos trabajando para que se haga a través de ASCUN, digamos que una invitación a todos los rectores que hacen falta por final para que conozcan, pero es una bonita oportunidad para reunirnos a trabajar también con Pacto Global y con Prime, para que las universidades que están trabajando por la excelencia en la educación también se vinculen al llamado urgente que se hace desde todas partes del mundo y particularmente desde Climate Reality Project sobre la necesidad de liderar temas en cambio climático.
Alejandro, ¿y cómo, en qué ejes estratégicos está basado ese pacto? ¿Cómo, cuáles son las prioridades que tienen las universidades con respecto a la crisis del cambio climático?
Es una excelente pregunta, Andrea. Digamos que el objetivo de este pacto en últimas es primero visibilizar las acciones que están desarrollando desde las universidades, es decir, todas las universidades tienen tres objetivos gruesos dentro de su marco social, uno dedicado a la formación, otro dedicado a la investigación y otro dedicado a la extensión. Entonces es empezar a visibilizar desde formación, investigación y extensión qué está pasando en cada una de las universidades. Y desde allí empezar a urdir, empezar a entrelazar las acciones para que podamos replicar acciones para que podamos hacer sinergias y para que podamos tener mayores impactos. Entonces, que si yo estoy desarrollando una investigación que me parece interesante, pero resulta que la Universidad de Antioquia también la está desarrollando y ellos tienen los recursos, yo tengo otros, podemos sumar los recursos y multiplicar de esa forma nuestros impactos. El ejercicio es ese. El ejercicio no es tratar de colocar una... A veces nos pasa que colocamos como un sombrero y empezamos a pedir, bueno, ¿quién tiene recursos para tratar de hacer algo? No, acá el ejercicio es de lo que estamos haciendo, cómo somos inteligentes y hacemos una gestión adecuada para sumarnos, exactamente.
Alejandro, bueno, una de las invitaciones especiales por las cuales está usted aquí en Planeta Sostenible es para que nos amplíe sobre el proyecto Algar. Entonces, síguenos ampliando, ¿qué es esta iniciativa?
Bueno, como lo había mencionado previamente, Climate Reality Project surge de la iniciativa del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y él lo que ha generado son 3 o 4 actividades de entrenamiento al año que se desarrollan en diferentes ciudades del mundo. Claro, su principal foco termina siendo Estados Unidos, pero digamos que esos trainings se han desarrollado a lo largo y ancho de todo el mundo. Lo que hemos hecho entonces acá en Colombia es empezar a consolidar una red de aquellos colombianos que hemos sido o hemos recibido algún entrenamiento en cualquier ciudad del mundo, alrededor del planeta, y que estamos acá en Colombia, de forma tal que podamos, otra vez, como el ejemplo de las universidades, que podamos sumarnos y empezar a trabajar de forma conjunta. Ese ejercicio se empezó a hacer el año pasado, apoyados muy fuerte en Climate Reality Project en Latinoamérica, y lo que hemos estado haciendo es una agenda de trabajo para Colombia, en la cual digamos que hay diferentes aspectos. Uno de ellos es el trabajo con empresas, y el trabajo con empresas es empezar a acercar a las empresas que no tenían el tema de cambio climático en su agenda, pues decirles, hey, si quieres yo te echo el cuento de por qué es importante y cómo lo puedes hacer, y a partir de ahí tú empiezas a dinamizar el tema. Hay muchas empresas que no tienen, digamos, que esas agendas desarrolladas, pero asimismo lo que hemos buscado es generar unas agendas con colegios, y entonces viene un pacto equivalente con el de las universidades, pero con colegios. También viene todo un tema que estamos haciendo de protección a las puertas del Amazonas. Estamos trabajando en el Guaviare, y este año, aparte del Guaviare, empezamos a trabajar con Caquetá para movilizar no solo actores de la sociedad civil, en este caso estudiantes de último grado de colegios, sino también a los profesores de los colegios, a los rectores de los colegios y a los actores de la política pública. Consejos municipales, gobernaciones, alcaldías, de la mano de instituciones como la Procuraduría General de la Nación, para empezar a comentarles, hey, bueno, ¿cuáles son las problemáticas acá, sobre todo en el tema del Amazonas con el tema de deforestación, y cuáles son las soluciones que se están planteando? Y empezar a generar ese diálogo para que a partir de ese diálogo empiezan a emerger, por empoderamiento ciudadano, las soluciones que se requieren, o se hagan evidente qué necesidades hay. Entonces, esos son como 3 de los frentes que hay, pero pues el día a día, nuestro llamado de los líderes de cambio climático es, hey, tenemos que ser unos promotores de mostrarle al mundo que esto requiere acciones inmediatas, que estamos en una crisis y que tenemos que trabajar, no va para mañana, no va para la siguiente generación, es ya. Y bueno, estamos a la espera a ver si viene el training el otro año.
Alejandro, si entiendo bien, entonces hay una línea del ex vicepresidente Al Gore para generar todo un ejercicio de pedagogía alrededor del cambio climático.
Exacto.
¿Cómo se vinculan las organizaciones? O en ese sentido, ¿quién da esa línea? ¿Quién lo lidera en Colombia? ¿Cómo pueden participar? ¿Hay recursos o los recursos los generan las mismas instituciones?
Perfecto. Digamos que todo esto es una organización para la sociedad civil, desde la sociedad civil. Entonces es un esquema de autogestión. Lo que podríamos llamar Climate Reality Project, los líderes en Colombia somos autogestionados, o sea, somos poco menos de 80 personas, de los cuales digamos que algo así como unos 25 somos los más activos.
¿Bogotá o...?
Colombia. Y entonces empezamos a decir, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? Y desde esta línea, ¿qué hacemos? Y entonces, bueno, por ejemplo, para el viaje al Guaviare, que va a ser precisamente hoy día que estamos en el que se está emitiendo este programa, hay líderes de cambio climático llegando al Guaviare, porque la próxima semana hay una agenda de trabajo con los líderes, los diferentes actores. ¿Y ellos cómo llegaron ahí? Ah, pues hubo unos recursos que llegaron porque esta ONG los tenía por acá dispuestos, pero había unos recursos por acá. O sea, esto es una sumatoria de ganas y de recursos para lograr las cosas. Todo es autogestionado. Y desde esa perspectiva, entonces, digamos que la vinculación que se hacen las personas, digamos que incluso hay personas que trabajan con nosotros que no han recibido el entrenamiento, pero que les mueve efectivamente o están, tienen la conciencia del trabajo por el cambio climático, pues simplemente es casi que un voluntariado llevado, al, llevado a la acción. Y te comentaba que hay otra forma, que es una forma que estamos experimentando y que esperamos que dé frutos. Nosotros el año pasado le escribimos a Al Gore, le dijimos, hey, queremos un entrenamiento en Colombia porque el tema de deforestación en el Amazonas es importante y porque necesitamos trabajar muy fuerte en cambio climático en Colombia. Esa es una solicitud que antes de un mes debemos tener respuesta. A ver si nos la prueban. Si es esto, sería el primer entrenamiento en Sudamérica, porque los entrenamientos que han habido, lo más cercano que hemos estado ha sido en México, pero no en Latinoamérica, en Sudamérica no ha habido ninguno mejor. Sería el primer entrenamiento en Sudamérica y si se da, pues sería una cosa bien interesante para el país porque pasaríamos de tener 80 líderes climáticos a tener 1500 perfectamente. Es un evento de 2000 personas, 1500 personas, entonces pues se multiplica, pero además seríamos un hub para toda Sudamérica y nos permitiría vincular todo el trabajo que están haciendo en las regiones, ¿sí? En la costa norte, en el sur, en el Amazonas, en los llanos, en el Chocó geográfico, y empezar a generar este diálogo y esa discusión. Y esto solo fue posible porque hubo empresas que dijeron, oiga, yo creo. Entonces el año pasado cuando dijimos, venga, empresas colombianas, ¿quiénes creerían que podrían apoyar para traer algo acá, para alquilar un espacio ferial donde quepan 2000 personas, para, son 3 días de entrenamiento? Entonces empezaron a levantar las manos. O sea, yo creo que hay muy buena iniciativa, hay muy buenas ganas de aportar. Lo que hace falta es como organizar un poquito los proyectos y hacer que emerjan, pero las cosas se van dando y yo creo que vamos en un buen ámbito, y si se da el entrenamiento en el 2020 en Bogotá, porque va a ser para Bogotá, pues va a ser un punto de quiebre para Colombia y para Sudamérica frente al cambio climático, es claro que sí.
Yo quería preguntarte, ¿qué tanto, digamos, es también el como las sumas, pero de forma internacional? Es decir, si el proyecto Al Gore pues está haciendo ahorita aquí dentro de las regiones con los líderes que se tienen, pero si también se comparten proyectos en el ámbito internacional, como por ejemplo con México.
No, total. Digamos que de las bondades que tiene este Climate Reality Project es que hay una plataforma que nos une a todos, que nosotros podemos colaborar con gente que está en Australia trabajando, con líderes de Nueva Zelanda, con líderes de Estados Unidos, con los que sean. Se comparten recursos, y recursos no solo económicos, sino se comparten recursos de conocimiento, noticias, iniciativas de diversa índole. O sea, es una pequeña red social, pues pequeña, no tan pequeña, porque ya nos acercamos a los 20.000 personas alrededor del mundo, que estamos aportando y que estamos contándole a los demás qué hicimos y cómo lo hicimos. El mismo hecho de que nosotros, por ejemplo, las primeras veces que hicimos las presentaciones acá en Colombia, después de recibir el entrenamiento hace poco menos de un par de años, las primeras diapositivas eran de México. Nos dijeron, hey, miren, muchachos, como ustedes van a hacer la presentación en Colombia, utilicen nuestra base, que acá tenemos una base para Latinoamérica, y colóquenlo de Colombia. Y se trabaja de una forma mancomunada increíble, y estos entrenamientos son, yo lo tomé en México, fue en inglés, pero digamos que lo bonito fue ver esas pequeñas Naciones Unidas. Eso sí son Naciones Unidas, es gente de la sociedad civil, sobre todo jóvenes. Yo ya estaba en el rango, no tan joven, sino no, ya estaba por fuera claramente. Pero digamos que jóvenes de colegios, universitarios, activistas, todos con ganas de trabajar. Y es lo que lo motiva a uno ya viejito, cansado, a seguir trabajando, porque es una energía inagotable que fluye por todos lados con más ideas y con más opciones y con más posibilidades. Es un diálogo increíble. Y cierro con algo que es interesante y ya lo hablo a nivel personal. La mezcla y la heterogeneidad de las personalidades que son líderes de Climate Reality Project en Colombia es increíble, y son diversas. O sea, hay de todo. Está el de la procuraduría, pero está la persona que trabaja en una empresa, pero está la persona que trabaja en una universidad como yo, pero está, o sea, de todos un poco. Está el ambientalista, está el activista, está de todos. Y reunirnos y encontrar un punto focal, que es el cambio climático, para conversar sin tener que hablar de nuestras diferencias, es incluso un bonito ejemplo para lo que ocurre en el día a día en nuestro país, pero y lo que ocurre en el día a día en nuestra sociedad. O sea, también hay un ejemplo que de ahí seguramente algún día alguien podría escribir algo bonito.
Bueno, antes de cerrar, Yo sí quiero que un experto como usted nos cuente a nosotros los ciudadanos de a pie y a los oyentes esos pequeños tips que pueden hacer para aportar a cuidar un poquito el planeta.
Vale, digamos que los aportes que yo como ciudadano de a pie, del común, puedo hacer frente al cambio climático son sutiles, pero suman, ¿sí? Y ya siendo 8 mil millones de almas, pues eso suma bastante. Van desde tener conciencia de lo que consumo, de lo que uso, de lo que como y de cómo llevo mi vida, hasta de cómo me muevo. Entonces pongamos ejemplos tangibles. Desafortunadamente la forma como nosotros producimos carne no es la mejor forma en términos de la generación de un gas de efecto invernadero que es el metano. Nuestras reses pues son unas pequeños biodigestores que producen, mascan hierbita, mascan pasto, convierten eso en energía, pero producen gas metano en ese proceso. Si yo como más carne, entonces pues estoy demandando más carne y por lo tanto se necesita más vacas, y eso pues hace que se genere más gas metano. Luego, la solución no es dejar de comer carne, pero sí ser moderados con el consumo de carne. Eso es un ejemplo sencillo, pero también otros ejemplos sencillos es como decir, bueno, ¿y qué pasa si yo reduzco la temperatura del agua con la que me baño? Entonces tengo menor demanda energética, y con menor demanda energética, menor generación de gas de efecto invernadero. Prácticamente todas y cada una de las acciones que nosotros como humanos en nuestra vida cotidiana desarrollamos pueden afectar directa o indirectamente la generación de gases de efecto invernadero. Luego, la invitación es a que todos reflexionemos, tengamos presente qué es cómo estamos aportando en nuestro día a día, incluso que midamos nuestra huella de carbono personal. Eso hay herramientas en internet que podemos conseguir, muy sencillas. Hay una muy bonita que en la página de Soy Colombiano, que es muy sencilla y que nos hace conscientes de definir que si yo tengo que moverme menos de 5 kilómetros para ir a mi trabajo, pues la bicicleta, aparte que me suma a mi vida, también evita una cantidad de toneladas de CO2 al año, que pues termina sumándole. Si todos lo hacemos, cada uno de esos diferentes tips de nuestra vida convencional, pues estamos aportando significativamente más allá de lo que tienen que aportar las instituciones, las empresas, el gobierno y los gobiernos, porque pues hay que tener presente que nosotros somos los productores del 0.4% de los gases de efecto invernadero del mundo, como Colombia, como país. Pero cada granito de arena cuenta, y no por eso, o sea, cada acción pequeña suma para el mundo. Tenemos que hacerlas, tenemos que tomar la decisión, tenemos que cambiar.
Bueno, profesor José Alejandro Martínez, gracias por acompañarnos en Planeta Sostenible, y estos micrófonos quedarán siempre abiertos para cuando usted quiera contarnos cómo van todos sus avances en el proyecto Al Gore y en todos los temas de cambio climático.
Claro que sí, muchísimas gracias Ángela, muchísimas gracias Andrea, y de seguro cuando tengamos noticias sobre cualquiera de los proyectos que he mencionado, pues estaremos por acá pasando a tomarnos un tintico y comentarles las buenas nuevas, porque el trabajo es entre todos.
Gracias de verdad por venir.
Gracias.
Siempre bienvenido.
Muchas gracias.
Pacto Global Red Colombia suena en Planeta Sostenible. Desde los centros de pensamiento se comparten las buenas prácticas por el planeta. Profesores y estudiantes tienen la palabra en Escuela por la Sostenibilidad.
Amables oyentes, en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata kuda pero ya rima ni kuda o ya kuda para ikuna. Kuna ka allí en taque o ira kuna chay muka kai Puerto Rico nación manta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomonchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ari kusonchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores señores, atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye.
Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, comprar los colores.
Planeta Sostenible.
Comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría.
Bueno, y ahora entramos a esta sección que se llama Escuela por la Sostenibilidad. Y aquí les contamos un poquito de lo que hace la Universidad del Rosario y muchas universidades más en pro de todo lo que nosotros llamamos como sostenibilidad ambiental. Hoy quiero hablarles sobre educación ambiental, que como ya lo hemos hablado en programas anteriores, nosotros estamos en un tercer puesto por la Green Metrics, que mide varios aspectos, entre esos está la educación ambiental, que tiene un conjunto de cosas entre esos cursos, eventos y demás cosas que se hagan en pro de la sostenibilidad. Para eso tenemos una invitada especial, Natalie Jiménez, quien es politóloga de la Universidad del Rosario, con una maestría en estudios de las sociedades latinoamericanas y que además todo este tiempo ella se ha dedicado al estudio de crisis y conflictos ambientales. Actualmente Natalie trabaja en varios aspectos ambientales dentro de la universidad. Y le damos la bienvenida a Natalie. Hola Natalie, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos Natalie un poquito de todo lo que tú haces en la Universidad del Rosario, un resumen breve de todas las iniciativas que has tenido en pro de la sostenibilidad.
Bueno, desde hace 5 años aproximadamente vuelvo al Rosario después de hacer mis estudios en el exterior y llego con una agenda de investigación que quiere insistir en el aspecto del cuidado de la tierra, de la naturaleza como un acto político. Entonces comenzamos a generar varias alianzas y acciones, una de las más importantes pues con el mismo departamento, la misma dirección de gestión ambiental de la Universidad del Rosario, y poco a poco comenzamos a articularnos con la Universidad Nacional, con el IDEA, el Instituto de Estudios Ambientales, con la Uniminuto, que es el único programa de pregrado en agroecología que existe en el país, con la SALLE también, con algunas ONGs y con la Red Nacional de Agricultura Familiar. Entonces esas alianzas varias de las acciones que promovemos desde el marco de la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, que creamos también a partir de esa alianza, pues en la Universidad del Rosario comenzamos a fortalecer todo ese componente de educación ambiental, articulado sobre todo con la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales, y ya después con Biología. Entonces lo primero que hicimos para comenzar a generar laboratorios de aprendizaje vivos, ¿no?, interactivos, fue el techo verde, así lo llamamos. Es una huerta medicinal y comestible que hicimos en la Torre 1, en el piso 10, en la terraza, y que ahora está en el Jockey Club. Hemos estado transitando por varias sedes para hasta realmente encontrar el mejor lugar. Y pues ese fue una apuesta, sigue siendo una apuesta pedagógica muy importante, porque los estudiantes allí, sobre todo sociólogos, politólogos, internacionalistas, comienzan a realmente conectarse con esto del cuidado de la tierra, de la seguridad alimentaria, de entender que un acto político responde a ser coherentes también desde ese aprendizaje del origen del alimento y de cómo cuidar las semillas y cómo pues comer lo que uno siembra, ¿no? Entonces esa fue una primera apuesta. De ahí se han desprendido muchos otros espacios y escenarios de aprendizaje, de formación, de transmisión y de, sobre todo, de impulso y fortalecimiento a la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y a varios procesos como los mercados agroecológicos que hacemos cada mes en el Rosario, sobre todo para educar al consumidor joven. Ahí uno encuentra productos sanos, locales, directamente del productor. Entonces ese es un escenario bien importante que hemos logrado, y también los foros agroecológicos para ciudades sostenibles, que pues los hacemos ya desde hace el año pasado en varias ciudades del país. Entonces el Rosario comienza ya a mostrar que, a pesar de que no hay ingeniería agrónoma o cosas así muy puntuales frente al tema, pues somos pioneros desde la ciencia política sobre este entendimiento y esta responsabilidad de cada uno con el medio ambiente.
Natalie, a mí me parece muy chévere porque es una apuesta demasiado interdisciplinar, y quién diría que definitivamente todo lo que habla sobre agroecología es un acto político en sí. Y por ahí nos enteramos de que actualmente vas a comenzar a liderar un proyecto que se llama Huertas para la Paz, y nos gustaría que nos contaras qué trae este proyecto y de qué se trata.
Bueno, Huertas para la Paz en realidad en este momento es una continuación de un proyecto que comenzamos en Cazucá, específicamente en el barrio El Arroyo, hace 2 años. Acabamos de ganarnos el premio bienal de extensión precisamente con ese proyecto de Huertas para la Paz, pues porque mostramos cómo una población de niños desplazados por la violencia, que son pues la mayoría tolimenses, y llegan acá a los alrededores de Bogotá en condiciones muy precarias, pues el Rosario, todo el grupo, todo el semillero de acción política del bienestar de esta Facultad de Ciencia Política, que es con el que yo trabajo, estos estudiantes, pues comenzamos hace 2 años allá con estos niños a enseñarles a sembrar, a recuperar ese suelo tan estéril aparentemente que hay en esas zonas donde solo hay canteras. Y entonces pues se crea la casita de bienestar con una huerta muy 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 bella, muy que hace posible que los niños se vuelvan custodios de ella misma, y pues esos resultados son los que permitieron ganarnos el premio este año y nos siguen permitiendo replicar huertas en los jardines infantiles, en los colegios, en algunos barrios. Digamos que apostamos desde esta idea de que sin tener mucha claridad de qué es la paz en un país que no conoce quién es realmente, pero que siempre la busca, ¿no? Consideramos que la huerta es un espacio que sí permite al menos tejer confianza entre las personas que participan en ese escenario, y sobre todo pues ayuda a proteger y a preservar la semilla, el alimento, que es pues una de las primeras cosas por las cuales uno no encuentra paz, ¿no? sino que se angustia por no tener que comer. Entonces, a partir de ese principio que hemos de hasta hoy liderado varios procesos de agricultura urbana en la ciudad y en otras ciudades también del país.
¿Y en qué lugares van a comenzar a replicar estas huertas para la paz?
Bueno, hemos ya comenzado hace algún tiempo, hay huertas que hemos ayudado a hacer, por ejemplo, en el barrio La Macarena, en el Jardín Infantil de las Torres del Parque. Ella se hizo un proceso con los niños muy, muy pequeñitos, con los padres también, un aprendizaje, el cuidado de la huerta. Seguimos acompañándolos con varios procesos. Hemos también estado en el Jardín Infantil Montessori. Allí también hemos ayudado en la instalación de la huerta en ese sector. Y estamos en este proceso, en este momento ayudando a cuatro nodos distintos en Bogotá, en Uniminuto, en el Occidente, en el barrio Minuto de Dios, en Unumeal Córdoba también, es un nodo norte, en el centro en Teusaquillo y en el sur en Ciudad Bolívar. Entonces, ayudamos a hacer huertos, pero también articulamos, hemos creado una red muy poderosa de huerteras y huerteros de Bacatá Región, y eso nos ha permitido pues hacer otros procesos y acompañarlos desde sobre todo el ejercicio político, ¿no? Como una huerta se vuelve también un escenario de incidencia política desde el hacer, ¿no?, todos los días.
¿Y ustedes manejan como una agenda con cada una de las como comunidades con las que trabajan? O sea, es decir, ya hemos visto que es una participación, que es un espacio de participación y como de acuerdos colectivos, pero se centran en, además de verlo como un acto político, ¿en qué otras cosas?
Nosotros, pues, más que agendas, tenemos proyectos comunes. Entonces, si bien no hacemos todo, porque esa no es la idea, acompañamos sí en ciertos lineamientos o ciertas estrategias que cada colectivo o cada institución quiere llevar a cabo. En este momento, por ejemplo, en Rosario estamos acompañando, apoyando mucho el proceso de descontaminación de residuos orgánicos. Y la huerta, pues precisamente es un escenario que permite fácilmente hacer ese proceso en los barrios o en los lugares donde hay huertas. Así que a partir, por ejemplo, del sistema de paca digestora, que es una tecnología que se está instalando en Bogotá gracias a la alianza entre la Nación, la Universidad Nacional y la Universidad del Rosario, en este marco también, pues ese se vuelve un proyecto común en el que varias personas estamos pues custodiando y fortaleciendo el proceso desde la disciplina, ¿no?, como una contención científica frente al proceso comunitario colectivo que se genera en los barrios. Entonces, pues, proyectos, algunos nos buscan solo para, por ejemplo, crear nuevas huertas. Mañana precisamente estamos inaugurando en el Ministerio de Salud, eso es un, ¿cómo se dice?, una premier, la primera huerta en terraza, huerta medicinal, en pleno Ministerio de Salud. La Universidad de Rosario mañana va a estar inaugurando, enseñándoles a hacer huerta, y que ellos también, los funcionarios del Ministerio, pues se vuelvan custodios de estos procesos.
Qué buena noticia, y ahí tenemos una primicia. Y por último, pues nada, quería preguntarte cómo, digamos, cómo se asoció este proyecto de Huertas para la Paz con el libro que estrenaste hace poquito de agroecología.
Sí, bueno, precisamente el libro es el primero de tres libros que va a publicar la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, pues que también pues coordinó científicamente desde varios escenarios. Pero este primer tomo se especializó específicamente en estudios de caso en varias partes del país donde había experiencias comunitarias que usan el enfoque agroecológico para sus procesos agrícolas o agropecuarios. Entonces eran acciones muy puntuales. Todo el proceso de huertas y de seguridad alimentaria a través de la agricultura urbana, sobre todo, Ya lo hemos publicado en otros libros con la Universidad del Externado, por ejemplo. Ahí hay una trazabilidad de lo que hemos comenzado a hacer desde hace 5 años, como mencionaba. Y el segundo tomo que sale sobre agroecología tiene que ver con un proyecto de investigación que tenemos, que se llama Formas Dignas de Coexistencia. Seguramente mencionaremos la huerta como un escenario que favorece y facilita estas formas de vivir dignamente con el territorio en donde uno está. Pero pues como te digo, ya hemos publicado algunos artículos sobre el proceso en otras ocasiones.
Bueno, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos en esta misión de Planeta Sostenible. Por último, pues puedes contarle a la gente cómo te pueden contactar en caso de estar interesados en saber más sobre tus proyectos.
Sí, gracias. Bueno, pues estamos sobre todo en Facebook. Allí tenemos un grupo, varios grupos. El primero es el Techo Verde de la Universidad del Rosario. Ahí pueden encontrar todo el proceso de la huerta que tenemos en el Rosario, que también la han replicado en la Quinta Mutis con mucha alegría, ¿no? Gracias a los biólogos también que nos ayudan en este proceso. También nos encuentran en Facebook con la página Foro Agroecológico para Ciudades Sostenibles y en el grupo Red de Huerteras y Huerteros Bacatá Región. Sino también por correo electrónico natalie@urrosario.com.
Bueno, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos y pues esperamos tenerte otro día en una de nuestras emisiones.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Mis dolores, no se puede comprar o vento, no se puede comprar o sol, no se puede comprar a chuva, no se puede comprar o calor, no se puede comprar as nuvens, no se puede comprar as cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible.
Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Buenas noticias.
Ingresa a tu tienda iOS o Android y descarga
Casa Huele Virtual.
Más fácil, sin filas, sin ficho, más ágil. También puedes acceder desde tu PC a través del link www.urrosario.edu.co/casa-ur/inicio. Llegamos para darte la mano. Aplicación Casa UR Virtual. Todas tus dudas, servicios y procesos a un clic. Descarga Casa UR Virtual. Navega, trabaja y estudia con U Rosario Radio.
Reduce. Reutiliza. Recicla. En la Universidad del Rosario te invitamos a participar en la construcción de una comunidad más consciente y sostenible. Clasifica y recicla correctamente y así un estudiante más logrará su beca. Recuerda que si se recicla, el cartón, papel, plástico, periódico, vidrio, aluminio y Tetra Pak. Y recuerda que no se reciclan los empaques contaminados, sucios, con residuos de comida o engrasados. Reduce, reutiliza y recicla. Una campaña de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio.
Estás escuchando U Rosario Radio.
Para todos los biciusuarios rosaristas hay buenas noticias. Acomoda tu bicicleta y siéntete seguro en el nuevo espacio para cicloparqueadero en el sótano de la sede claustro. Anímate a pedalear a tu universidad. Son más de 150 cupos disponibles con seguridad garantizada, como parte del programa institucional de aire del Sistema de Gestión Ambiental. Nuevo cicloparqueadero sede claustro. Una invitación de movilidad y medio ambiente para toda la comunidad rosarista. Porque servir nos hace grandes.
de Bogotá para Colombia y el mundo. Estás escuchando U Rosario Radio.
Es momento de poner las acciones sostenibles de moda. Esto es Trending Tips.
Gases de efecto invernadero. En Centroamérica la naturaleza ya se empezó a dañar. Se derriten los polos y aumenta el nivel del mar. La temperatura del planeta aumenta. Caen lluvias violentas que destruyen las cosechas. Aumentan las enfermedades y aumenta la pobreza.
Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere. Para cambiar el mundo se necesitan metas, juntos lo podemos lograr. Únete a la meta, rompe las fronteras, une tu bandera, el mundo ya empezó a cambiar. Y no esperes, únete a la meta como una sola fuerza contra el calentamiento global. Para que respire el mundo, tienes que cambiar tu forma de pensar. Cambiar tu forma de consumo, de producir y de actuar. El planeta Tierra se está calentando y la temperatura del mundo está cambiando. La capa de ozono se está debilitando y los rayos del sol ya empezaron a actuar. Más calor, más sequías, más inundaciones y también hay huracanes violentos que se arrebatan contra mi continente. El mundo ya no actúa como ayer. La naturaleza se resiente cuando no la tratas como debe ser. Países en desarrollo tienen que ser apoyados para poder hacerle frente al cambio climático. Cada país tiene que estar comprometido para poder evitar que el mundo tenga un final trágico. Una industria amigable con el medio ambiente, que sea responsable y que sea consciente pensando en el porvenir.
Para cambiar el mundo, cambiar el planeta y que la capa de ozono se recupere.
Bueno, oyentes. Bueno, estuvimos con el profesor Alejandro Martínez, quien nos habló del proyecto Algor y nos habló de todas las apuestas que están haciendo las universidades en temas de sostenibilidad. También estuvo Natalie hablando de
su proyecto de Huertas para la Paz, que como vimos es un proyecto bastante interdisciplinar donde las acciones por la sostenibilidad están enfocadas hacia la política y una acción colectiva y de participación ciudadana.
Es así como estos líderes, personas, profesores, personas de organizaciones están llevando una bandera en temas de sostenibilidad y ustedes desde sus casas también pueden hacerlo. Ahora vamos a Trending Tips. Vamos a escuchar en esta sección un poco de cine y sostenibilidad. Tenemos un invitado especial, se llama Sergio León, un amante del cine, quien viene y nos va a hablar de este llamado que hace la industria del cine frente a todo el tema del cambio climático. Sergio León, bienvenido.
Gracias, Ángela, por invitarme a ser parte de esta emisión de Planeta Sostenible y un especial saludo a nuestros oyentes e internautas interesados y preocupados por la sostenibilidad de nuestro mundo. Hoy quiero hablarles de uno de los documentales más famosos y taquilleros de la historia del cine, ya que ha recaudado cerca de 50 millones de dólares, cifra importante para una producción de este género. An Inconvenient Truth, o como es conocida en español, Una Verdad Incómoda, es una película documental estrenada en el año 2006, basada en las conferencias sobre el cambio climático que venía dictando desde finales de la década de los 90 Al Gore, quien fuera vicepresidente demócrata de los Estados Unidos entre 1993 y 2001, durante la administración de Bill Clinton. En mayo de 2004, la productora de documentales Lori Leonard asiste a la conferencia de Gore en New York y queda impactada con las imágenes y datos sobre las catastróficas consecuencias del cambio climático. Días atrás, Leonard había asistido al lanzamiento de la cinta The Day After Tomorrow, el día después de mañana, del cineasta alemán Roland Emmerich, protagonizada por Dennis Quaid y Jake Gyllenhaal, en donde se muestra la destrucción de varias ciudades, entre ellas New York, debido a devastadoras tormentas de hielo y maremotos producidos por los cambios extremos del clima. Estos hechos motivaron a Leonard para proponerle a Al Gore llevar su conferencia al cine bajo la dirección del reconocido David Guggenheim. En una verdad incómoda, Gore presenta su conferencia ante un grupo de personas en un auditorio, a la vez que aparecen imágenes que muestran diferentes momentos de su vida personal y política. De una manera muy didáctica, Gore hace una fuerte crítica a las políticas ambientales del gobierno del entonces presidente George W. Bush, haciendo evidente su preocupación por el importante aumento en los últimos años de las emisiones de CO2 y los llamados gases invernadero, así como el incremento año a año de la temperatura promedio del planeta. Gore hace énfasis en la necesidad urgente de disminuir el uso de combustibles fósiles y de impulsar la generación de energías renovables como las producidas por el sol y el viento. El no hacerlo llevará a una serie de catástrofes ambientales como el deshielo de los polos y el aumento de hasta 6 metros del nivel del mar, lo que haría desaparecer varias ciudades costeras. La película generó polémica. Por una parte, gran cantidad de personas tomó conciencia sobre los efectos devastadores del cambio climático y fue reconocido el valor y la veracidad de la información y predicciones expresadas por Gore. Por otra parte, sus detractores consideraron que la película no era otra cosa que una maniobra para revivir su carrera política, acabada luego de que perdiera la presidencia en unas polémicas elecciones en el año 2000 frente a George W. Bush. De hecho, el saludo inicial de Gore en la cinta es: "Yo solía ser el próximo presidente de los Estados Unidos". Algunos grupos de académicos lo acusaron de presentar datos con poco rigor científico y exagerar sus predicciones apocalípticas. Otro sector de políticos republicanos y poderosas empresas petroleras y automotrices cuestionaba sus teorías, argumentando que no se podía proteger de esa manera al medio ambiente sin afectar la industria y la economía. Pero independientemente de las posturas, la película fue un éxito, tanto que recibió 2 premios Oscar a Mejor Película Documental y Mejor Canción Original por I Need to Wake Up, de la cantante americana Melissa Etheridge. Un año después de su estreno, en el 2007, Al Gore recibió el Premio Nobel de la Paz por su contribución a la humanidad en su lucha contra el cambio climático. Jamás regresó a la política, por el contrario, fortaleció su lucha por un mundo mejor a través de su organización The Climate Reality Project, que se ha encargado de entrenar un importante número de activistas y expositores que llevan el mensaje de Gore por el mundo. 11 años después de su estreno, en julio de 2017, se presentó la segunda parte de la película, An Inconvenient Sequel, Truth to Power, o simplemente Una Verdad Incómoda 2, como se conoce en español. En ella vemos a un Gore mucho menos político y más activista, haciendo una ardua labor con miras a la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático de París en 2015. Parte importante es su negociación con el presidente y el ministro de Ambiente de la India para evitar la construcción de 400 plantas de carbón. Al final, logra persuadirlos de abandonar estos planes, incluyendo a este país en un agresivo programa de generación de energía solar. Como aspectos positivos, muestra unos esperanzadores resultados de uso de energías renovables, 70 veces mayores que sus predicciones del 2006, destacando el papel de Chile como abanderado de la generación de energía solar. Por otro lado, muestra que predicciones catalogadas como exageradas en su primera película se convirtieron en realidad, como las inundaciones por aumento de las mareas en Miami y Manhattan y el tifón en Filipinas del año 2013. Sin lugar a dudas, Al Gore está dejando un legado vital para la humanidad. Su lucha incansable ha cambiado formas de vida en muchas partes del mundo en beneficio del medio ambiente. Una Verdad Incómoda ha sido incluida en los programas académicos de escuelas e instituciones educativas de varios países del mundo. Ambas cintas están disponibles en plataformas de streaming o en la web. Vale la pena verlas, así como vale la pena cuidar nuestro planeta, usar menos el carro, reciclar adecuadamente las basuras, ahorrar agua, comenzar a utilizar energías limpias, en fin, está en nuestras manos. Voy a concluir por hoy esta sección con las palabras de Al Gore al cierre de Una Verdad Incómoda. Dile a tus padres que no echen a perder el mundo en que tú vivirás. Soy Sergio León. Hasta pronto.
Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio producen Planeta Sostenible.
Espero que esta sección de cine y sostenibilidad, liderada por Sergio León, les haya gustado a todos los oyentes. Y así llegamos al final de nuestro programa Planeta Sostenible, hablando de cambio climático. Andrea, muchas gracias por acompañarnos aquí en los micrófonos. Nelson Duarte, como Control Master, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y nos vemos en la próxima emisión de Planeta Sostenible.
Soy Ángela María Gómez. Y recuerden que me pueden seguir en mi Twitter en @sentirplaneta. Gracias a todos ustedes, me despido y los espero en la próxima emisión a través de la plataforma Spreaker y en U Rosario Radio.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones se están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.